Música en vivo en el estudio del espectador, como todos los jueves a esa hora, más o menos.
Exacto, más o menos. Siempre arrancamos un poquito arriba de las 4, pero siempre nos acompaña algún músico que se la da por...
Los invitados.
Se la da por venir por acá. Nos acompaña Nicolás Ibarburu, nos acompaña Martín Ibarburu, nos acompaña también Nicolás Sarcher. Parte de lo que es San Cuocay, nos está faltando el Nego, a Edo, nos está faltando Gustavo Montemurro. Y el otro, los Ibarburu, nos está faltando Andrés Ibarburu. Ahí ya está completo, sí, San Cocayo, ¿no?
Esa es la barra entera.
Esa es la barra entera, ¿no? Llegan acá a las corridas, estaban ahí. Además que le costó a Andrés subir la escalera de la radio. Pero...
Claro, físico, lamentable.
Llegan a las corridas porque están terminando de mezclar el primer disco de San Cocay. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo está yendo todo?
Bueno, estamos en la recta final, en los últimos detalles, ya está todo grabado, estamos poniendo en plano las cosas y tratando que suene lindo, y bueno, esperamos otro poquito ya tenerlo ahí.
La idea es que antes del día ya esté en la calle. Estamos trabajando con el maestro Báez ahí.
Ajá.
Y viene bien
la mano. San Cuocay, porque alguno le puede sonar raro, y esta pregunta seguramente la hayan respondido bastantes veces, ¿no? Pero expliquen una vez más qué es San Cuocay, porque yo lo tengo bastante presente, pero tiene que ver, me parece, con algo bastante generacional, ¿no? Con algo de lo que es la infancia de los integrantes del grupo, ¿no?
Sí, es una serial japonesa que pasó en los principios de los años 80, por ahí. Muy, muy bizarra, era. La guerra de las galaxias.
Ahí era como mal.
La guerra de las galaxias, pero con los efectos de la fan, así mal, y nos marcó, así. Porque... Entonces, después lo tomamos como referente en común entre todos, los integrantes de la banda. ¿Sí?
Es más, yo recuerdo haberte visto a vos, Nico, con una cosa muy parecida, que es el álbum de figuritas de San Cocay, ¿no?
Totalmente. Aparte teníamos tres, viste, en casa, éramos pelotudos, no íbamos a llenar nunca, hasta que un día nos avivamos y sacamos todas y llenamos una. Pero una rosadera, esto todavía sí lo guardo como si fuera ahora. El mante lo tiene también, andan varios álbumes por ahí.
Ajá,
¿no? El señor me comentó un loco que tiene el vinilo de cuando salió la serial, que estaban los dos temas de la serial y todo. En internet creo que están algunos capítulos que hay para bajarse.
Sí, yo recuerdo haber visto esa maravillosa serial.
Qué grande.
San Cuocay, ahora sí, a lo que respecta a lo musical, se forman ahí 2002, 2001, por ahí arranca la cosa. Digo, ¿cómo nace además la idea de ustedes? Porque la mayoría de ustedes tienen una vidriera muy fuerte como músicos relacionados a otros artistas, en el caso de ustedes, básicamente con lo que es Jaime Ross, ¿no? Es un punto de contacto con la gente realmente muy fuerte. San Cuocay nace en principio con la idea de despegarse un poco de eso y además de sacar a luz la faceta de repente compositiva de alguno de ustedes y eso.
Sí, yo creo que en realidad se juntan dos cosas, o sea, por un lado... Nosotros, todos los de San Cuocay, menos al Nego, que digamos que lo conocimos después justamente tocando con Jaime, éramos los que tocábamos en el barrio, viste, allá, viste, en Malvin, y teníamos la bandita que tocábamos juntos, creo, toda la vida, de que todos nos empezamos a formar, tocamos juntos, es como viste, la barra de amigos de que somos guachos, y claro, que eso ahora, después de haber laburado con tanta gente y todo, como que tratamos como de volver a eso, a nuestro proyecto personal, como decís vos, haciendo composiciones de todos, porque todos componemos. Y claro, pero también un poco como volver a eso, al grupo de nuestros amores, al primero, al básico.
Ajá. Y cómo, digo, debe ser complicado que haya seis personas que quieren componer, imagino que cuando llega el momento del ensayo y...
No, y la mezcla no sale lo que es.
Arduo, difícil.
Llega guitarra, llega batería, todo para arriba.
Ya está
flotando, ¿no?
Pero ¿cómo se la fueron arreglando en estos años para que, bueno, la cosa vaya fluyendo de una forma más o menos normal, digamos?
Sí, por ahí hubo problemas, primero que nada, por una cuestión de tiempo, de que todo el mundo estaba trabajando para otra gente, y por eso inclusive en el 2012, como cuando hicimos como la primer el primer intento de Sakurai que quedó medio por ahí porque viajábamos con Jaime, hubo cosas, cada uno tuvo que hacer cosas, y la idea ahora es este, no, meterle medio como parejo a esto y tenerlo como, como prioridad también, y tal, y surge otro tipo de dificultad, porque uno está acostumbrado a trabajar con otra gente y que haya un montón de cosas ya solucionadas, y ahora es como decís vos, ahora somos seis cabezas y empezamos a chocar entre todos, y también estás mucho más expuesto, te pones más nervioso, te pones, es como todo.
Sí, aparte está el tema de como justamente eso que te comentaba, de que nos conocemos de chicos, bueno, y no sé, que hay tres hermanos en la banda que también este, ¿no? Es como un, se presta más, viste, para, o sea, es, ahora se removió mucha cosa, en este disco hubo peleas así impresionantes, viste, quedarnos a putear, pero claro, tenés esa flexibilidad de que el otro día está, puede estar tanto bien, ¿no?
Claro, claro.
Como bajanaste el helado del
lado. Claro, aquella vez. Cuando te comiste el helado.
Pero les costó eso, vos que decías, Martín, de digamos, de estar un poquito mal acostumbrados a determinadas cosas por trabajar con otros músicos y que al momento de enfrentar su propio proyecto tuvieron que desligarlas y bueno, decir, pa, ahora me toca a mí hacer esto que de repente no estoy tan acostumbrado, ¿no?
Sí, hablamos pila de eso, ¿no? De cómo la diferencia es re grande en ese sentido. Te mal acostumbras un poco, pero también tiene otro incentivo, ¿no? El hecho de que vamos a hacer nuestra música y que la vamos a defender, tiene como su... vale la pena, ¿no?
Tú decías recién, esto ponerlo más como prioritario. Debe ser difícil, ¿no? Poner sí, esto sí por delante de ese trabajo acompañando otros músicos, integrando otras bandas, que les da además otra seguridad, supongo, otra continuidad laboral, ¿no es cierto?
Ese es un tema, es justamente, pero aparte ni siquiera es que todos tengamos las mismas, entonces cada uno tiene, viste, varias, y a veces medio un puzzle. Carlita, que es nuestra hermana, se vuelve loca para coordinar las fechas. Entonces se lo da, pero bueno, tenemos que lidiar con eso porque es lo que somos y lo que hemos hecho toda la vida, y bueno, como lo vamos llevando como podamos, pero tratando de eso, de darle esa prioridad a la banda.
Tenemos que ir a la pausa, pero sí, nos quedó pendiente todavía, si vamos a tocar la pausa, pero nos quedó pendiente el disco perdido.
El ¿no? disco perdido, que no lo vimos, que tuvimos buena cantidad de aciertos, que es Yellow Submarine de los Beatles, nada más y nada menos. Por eso superamos entre otras cosas los 100 aciertos.
No, los aciertos fueron 76, que son un montón.
Claro,
los 42 dobles, entonces el número total es 118. A ver, uno de ustedes, un número del 1 al 118.
¿111 le gusta?
111. Ahora Laurita nos va a decir quién se lleva este disco. Cecilia se llama. Ahora la cédula. Cédula de identidad terminada en 624-3. Cecilia, te dejamos el disco acá en la recepción de la radio, Río Branco 1461, lo pasas a buscar.
Tremendo disco que además es que no fue muy valorado por la crítica en su momento, me parece.
¿Ah, no?
No, y se le dio un poco de palo, porque sobre todo se reconoció a George Martin, que es uh-huh, el que compone buena parte del disco además, el talento compositivo, pero no se lo tiene, me parece, como un disco de los más fuertes de los Beatles, pese a que como los 13 discos de los Beatles es una joyita además.
A ver si tampoco ahí se pone el tiro con eso.
Lo único que hace es que va a ser de mañana. Te voy a ver llegar y vas a sonreír. Porque va a ser tal cual no imaginaba. Así, tranquilo, sin ruido, sabrá transcurrir. Que te va llevando en su lento devenir, solo que ibas escuchando, aprendiendo y saboreando, llevarás el recuerdo de su venir, llevarás el recuerdo de su venir. En este
donde todo se aclara. Cuando tenés los ojos se vuelven a abrir, encontraré la pista que me dejaba para que no te olvidara antes de morir. Todo es mientras tanto que sin querer te vas llevando dentro de mí. Solo si vas escuchando, aprendiendo y saboreando, llevarás de recuerdo un souvenir, llevarás tu recuerdo.
Cocay en vivo en el estudio, ya venimos.
Bueno, seguimos acompañados de parte de San Cocay, Nicolás Sarcer, Nicolás Ibarburu, Nicolás Ibarburu y Martín Ibarburu están acá. Terminamos hablando un poquito de lo que era el disco, y recién en la tanda nos comentaban lo que fue el proceso de terminar haciendo un filtro para que queden no sé cuántas canciones tendrá en definitiva, pero
14,
llegaron con 60 o algo así, complicado, me imagino.
Sí, la lista inicial era como 170, después elegimos 28, ¿no? Y de 28 pasamos a 17.
Fueron por aproximación de sucesivos.
Sí, 14, que fue lo último. Y está, sacar con cada canción es como un pedazo ahí de historia, de vida, cada uno que tiene todos. Pues. Entonces, claro, no, toda la... Claro, ser claro, objetivo con cosas tan subjetivas.
Sí, seguro.
Pero además me da la impresión de que ahora los grupos que se van formando graban con bastante velocidad. De repente me está escuchando algún músico que tiene algún grupo y me está queriendo matar por lo que estoy diciendo, pero no pasan 4 años entre que se forman, empiezan a trabajar juntos, se constituyen y van al primer disco, ¿verdad? Es un periodo grande y es un material acumulado impresionante.
Sí, yo creo que inclusive que tiene sus pros y sus contras, ¿no? que a veces te pasa también de tantos años que se te empieza a acumular música que tiene necesidad ya de sacarlo también, ¿no? Eso es como... Está bueno porque tuvimos un montón de temas para elegir, ¿no? Pero también tiene ese lado como, no digo negativo, pero complicado, que es que como que son temas que se hicieron hace mucho tiempo y tenés ganas de...
Sí, o uno que quedan viejos, ¿viste? El tema que ya te pasan, te dejan de entusiasmar, que nos pasó con un montón también, de la primera etapa de Cuando Caigue, que no sé, le había quedado otro disco entero afuera de cosas que quedan por el camino porque se te vuelven viejas, es eso.
Y al mismo tiempo yo supongo que eso de estar permanentemente trabajando con otros músicos, siguiéndole la cabeza a otros, es decir, si bien supongo que cada uno de ustedes pone su impronta personal, pero si trabajan con Jaime Ross, la cabeza que va a dominar va a ser la de Jaime Ross, ¿verdad? Los debe ir cambiando o agregándole cosas o influyéndolos de distinta manera. Eso debe ser todo un factor, ¿no? A manejar.
Sí, esa es la palabra, que se aprende mucho trabajando con artistas así, y también es como inevitable que te influencien, ¿no? Y lo que hablamos era eso, que la banda era como una mezcla de un montón de referentes y influencias, así.
Claro, para nosotros también hubo una cosa fuerte, que fue que nosotros, no, digamos, desde chicos no tuvimos mucho contacto con la música Montevideana mismo así, o sea, sí los tablados y yo qué sé, de ver, dice guitarrosa, esas cosas, pero mismo, viste, al entrar la banda de Jaime también, yo qué sé, ahí fue como que descubrimos todo otra, viste, nosotros escuchábamos Police, chicos, yo viste, escuchábamos otra cosa, ¿no? Viste, no, no. Entonces al entrar ahí también entramos en contacto, conocimos a, yo qué sé, a Pitufo Lombardo, a Pinocho Rutero, a Benjamín Medina, toda esa gente, ¿entendés? Al Nebo mismo, que o Mariana Barroso, gente que tocaba, que era, viste, gente de Murguera, gente de Candombe, de verdad, viste, así que te, que, viste, es como decía Martín, viste, que se aprende mucho y te marca mucho también, viste, porque fue todo junto, viste.
Y les cambia los arreglos que tenían 4 años atrás de esas canciones que seleccionaron para este disco, ¿evolucionan en función de esa influencia ahora al disco este?
Yo creo que sí, yo creo que sí, que puedes ver cosas, si escuchás el disco puedes escuchar un poco de... Se retira un poco de eso, pero también hay otras cosas, creo, ¿no? Ya,
pero está como muy muy presente en los montevideanos, está así.
Sí, eso siempre, eso siempre.
¿Qué recepción tuvieron desde lo estrictamente musical cuando fueron a tocar puertas de sellos discográficos? Me refiero a qué recepción tuvo la propuesta de San Cocay, que tiene funk, que tiene un poco de jazz, que tiene candombe, que tiene un poco de rock and roll, que es una fusión ahí... bastante potente. ¿Que había un espacio para la música de San Cocay?
Es raro, ¿eh?
Sí, en realidad no, con los sellos no tuvimos una experiencia muy así de que nos estuvieran esperando con los brazos abiertos, ¿no?
No, pero igual pero... es raro en el sentido que el material es raro, que dice, o sea, lo que nosotros hacemos también es bastante, por ahí si alguien tiene un sello de rock, por ejemplo, no entramos ahí. O un tipo que saca, tiene un editorial de jazz, yo qué sé, tampoco entramos ahí, pero entendés que sí, sí. Era difícil también para los locos, pero la verdad es que sí, mucha respeto no.
Pero después a la hora de realmente como llevarlo a cabo, es como que claro, la propuesta nuestra es un poco como, no es una, ojalá que sí, pero no entra dentro de las cosas masivas, así, ¿no? Que sin como...
Hasta que conocimos al...
Sí, en este caso, por lo menos, yo quería decir que todo el disco lo hicimos nosotros con Apulmón, ¿viste? Claro. Las horas de estudio, nosotros hicimos toque para poder conseguir eso. Entonces fue como arrancamos con una producción independiente, si se... Entonces, claro, es como, también arrancamos con un camino que capaz que no es el... Es decir, no fuimos a golpear la puerta a un sello para que nos producen un disco de la nada, o sea, es como que... Arrancamos con esa idea y después dijimos, bueno, ahora está el disco, quién está. Por ahí también las maneras de llegar son las que cambian un poco ahí la relación con los sellos.
¿Sí? Bueno, acabamos sí. De firmar con un
sello. Pero ahora acabamos.
Ahora sí, ahora se lo dio, con suerte. Y bueno, con el Saba.
Con el Saba en Nirmalam Music.
Bien, bien.
Que bueno, apareció ahí de...
En la hora.
En la hora de cuentas. Este disco, porque ustedes son una banda además que por esa fusión que tienen, cuando uno los ve en vivo, la fase experimental, el juego de experimentar arriba del escenario también me parece que es algo muy fuerte, que está muy presente en algunos casos. ¿El disco les sirve o les va a servir como una base por la cual después se van a su vez en vivo, se van a poder disparar hacia otros lugares?
Mira, es todo un tema eso también, eso lo hablamos cuando fuimos a elegir los temas también, que claro, ahora en realidad este disco por ahí se va más para el lado de las son canciones, o sea, el disco es un disco de canciones, que tiene pequeños momentos de pero no es creo en vivo, en el concierto en vivo sí hacemos más eso que decís vos, o sea, por ahí agarrarlo y improvisar en ciertas partes y eso, pero el disco en sí es más cancionero, así. Pero sí, lo que decías vos, sí, vas a suceder totalmente, porque nos gusta improvisar y divagar un poco, cambiar la foto, como dice el Nego.
O sea, va a estar como va a ser el disco, ¿no? Las canciones del disco, y en base a eso, claro, suceder cosas en vivo. Con el Nego, sí.
Con el Nego no puede salir la
garantía.
Siempre va a caer por la cura, siempre.
Bien. Por lo pronto, mañana de noche, medianoche, en La Comedia.
La Comedia.
Y después... una actividad por lo menos en la primera quincena de enero para ya a esa altura ya tener el disco en la calle, además.
Claro.
En diciembre seguramente podamos tenerlo en las disquerías.
si después con el disco en la calle, el año que viene supongo que van a tener que priorizar el grupo para promocionar el disco,
sí,
por lo menos, ¿no?
La idea es presentarlo, ¿no? En marzo del año que viene, sí, claro, sí. Rosa, estamos viendo ahí las fechas y eso, pero sí, el año que viene saldríamos como a tocarlo de punta. Claro, nos vamos de gira.
Por el cordón todavía. Si uno tuviera que pensar a San Cocay hacia el futuro, hay que pensar al grupo este, es decir, ustedes, la tendencia o lo que les gustaría es ir recortando su participación como músicos acompañantes de otros y concentrarse en esto, ¿ese es el camino por el que están arrancando?
Sí, sí, es como la esperanza que se pueda dar eso. Igual lo hicimos más por una necesidad también de tener algo nuestro, pero sí, lo ideal sería que fuera cobrando la suficiente importancia como para que no fuera necesario estar haciendo otras cosas, ¿sí?
Claro, yo entiendo lo de la necesidad, pero sí. No me olvido más de lo que decía cuando estuvieron acá también Ney Peraza y Francis, aquello de la reticencia de Francis a grabar, porque un disco de alguna manera te marca y te obliga, ¿verdad? Te obliga a seguir adelante, sí. Es decir, es como un mojón, sí, que vos pusiste ahí, y bueno, ahora seguí.
Sí, no, la idea es eso, es que tenga continuidad, y incluso justamente lo de los discos, o sea, ya viste, ya hasta se habla un poquito de ya hacer otro disco y todo, ¿viste? Como que hay proyección, porque músicos quedaron un montón, pero de seguir evolucionando, amasando esto, así este proyecto para ver dónde llegamos, ¿sí? Así con la propuesta, digo.
Bien. Bueno, vamos a escucharlo, recuerden, mañana a medianoche en la comedia San Cocay, ténganlo en cuenta, además es la última del año, ¿no?
La última.
Así que... La penúltima.
Vas caminando, casi llorando una ilusión. En tus veredas vas cantándole al tiempo. Sola te quedas, casi te enredas en tu voz. Que se vuelven a fundir en ti otra vez. Me regalas tu sonrisa. Llevas flores en tu pelo y en tu corazón de jardín. Y un perfume que ilumina. De nostalgia y olvido, y una mañana sale temprana el sol. Y colores que se vuelven a fundir en ti otra vez, me regalan tu sonrisa. Llevo flores en tu pelo y en tu corazón de jardín, y un perfume que ilumina. Mis colores que se vuelven a fundir en ti otra vez, me regalas tu sonrisa. Llevo flores en tu pelo y en tu corazón de jardín, y un perfume que ilumina.
Franco Cari, en vivo, acá en La Brújula. Gracias por acompañarnos.
Gracias, sí, vamos, vamos.